Los perros están nerviosos. Alguien se aproxima a la guarida de los ninjas.
Hola, estás escuchando El Horror Cósmico, con la S entre paréntesis, el podcast de terror, humor y ficción absurda.
Porque dicen que han asesinado a un hombre con un sombrero de leopardo. Y ellos no han sido...
Hola, una semana más y bienvenidos a El Horror Cósmico con la S entre paréntesis. Yo soy R.R. López y os doy la bienvenida a este episodio en el que vamos a tratar un tema que, si eres un buen cosmicista, con la S entre paréntesis, creo que te podrá resultar interesante.
Es mejor perdonar a los ninjas, es mejor perdonar a los ninjas.
Porque de nuevo llega la sección revelación de este año, historias oscuras de la música, bueno, de este año no, de esta temporada, con un tema muy propio de este programa.
Matan a los políticos.
Matan a los políticos.
Matan a los jueces.
Y a los militares.
A los alcaldes.
A los alcaldes.
Sencillos y honrados alcaldes.
Porque vamos a hablar no de jueces y militares muertos a manos de ninjas con uña de cuchilla, sino de la influencia que ha tenido H.P. Lovecraft en la música. Porque, como buena figura influyente en la cultura del siglo XX y del siglo XXI, Lovecraft también ha influido en la música, sobre todo su obra. Así que vamos a repasar algunos músicos, algunos grupos musicales que han sido inspirados por H.P. Lovecraft y su obra, y vamos a ver cómo se ha plasmado dicha inspiración. Así que si estás preparado, si estás preparada, ponte los auriculares ultradimensionales que te permiten oír las flautas de las aberraciones ciegas que danzan en el centro del universo alrededor de Azazoth, porque ya comienza...
El Horror Cósmico, un programa para seres de otra dimensión.
Oscuras de la música.
En este primer episodio de Historias Oscuras de la Música, nuestro amigo Carlos Pascual nos trae un tema interesantísimo y con el que a mí me ha conquistado y que es muy, muy apropiado para nuestro programa porque se llama El Horror Cósmico, con la S entre paréntesis. Como sabéis, el inventor o uno de los precursores del horror cósmico fue H.P. Lovecraft. Así que cuéntanos, Carlos, y feliz año de paso, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues bueno, eso es, feliz año. Ya he llegado un poco tarde, pero bueno, es la primera vez que vengo en este 2021, y la cosa es que quería yo empezar por algo, digamos, más o menos, digamos, especial para lo que es la idiosincrasia del programa. Entonces, pues, viendo varios temas que tenía así pendientes, que podía coger, de repente me encontré con un reportaje y con un libro sobre Lovecraft y la influencia que ha tenido Lovecraft en muchos músicos y en la música en general. Entonces me dije, pues, tema perfecto para el programa. Es más o menos fácil de preparar, porque de hecho yo me he centrado en una serie de canciones que están inspiradas en relatos de Lovecraft, y sobre todo, o sea, hay muchos tipos de música diferente que están influenciadas por Lovecraft, pero nosotros nos vamos a centrar más o menos en el metal, en todas sus vertientes, por así decirlo.
Además, me has dicho que hay mucho material y que si a la gente le gusta, ¿no?, podría darse la posibilidad de convertirlo en una serie.
En principio sí, porque ya te digo que es que hay... yo me he centrado más o menos en el metal, aunque veréis, iremos viendo que hay grupos que no son tan metaleros, por así decirlo, pero sí más de rock duro, por así decirlo. Y yo me he centrado ahí y hay muchas canciones. De hecho, probablemente no pueda hablar de todas las canciones que yo tengo aquí, pero es que de diferentes estilos hay, no solo en el metal. El metal es muy propicio, ahora hablaremos que es propicio para el tema del Oscar, pero... he encontrado millones y millones de canciones, sobre todo de artistas que se habían influenciado de alguna forma de por los que, o sea, que por serie. De hecho, yo lo que me he planteado, de hecho yo ya lo he hecho, es una lista de Spotify con todas las canciones que he recopilado.
Maravilloso. Pues esa lista de Spotify, ¿cómo podríamos ponerla a disposición de la gente? ¿Tú me puedes pasar un link?
Sí.
Yo lo publico en la pestaña de comunidad del programa, del podcast.
Sí, sí, yo cuando... vamos, yo lo tengo y nada más... de hecho, ahora creo que la tengo por privado, o sea que la cosa sería simplemente ponerla la pública, ya claro, que la gente fuera oyéndola.
Pues a mí este tema me encanta porque demuestra una cosa que yo siempre digo, ¿no? Que es que los Crash sí, es uno de los autores más influyentes, y no solo en la literatura de terror, sino en toda la cultura popular en general. Uh-huh. Y de totalmente, hecho, con la música, no sé si coincidirás conmigo, se uh-huh, da una cuestión muy curiosa, y es que Lovecraft empezó a ser más influyente, o su influencia ha sido más reconocida antes en la música que en el cine. Porque en el cine había influencias, pero solamente las veían quienes de verdad sabían de la obra de Lovecraft. Uh-huh. Pero en la música, desde hace mucho, mucho tiempo, yo creo que casi desde los 80, sí, había ya gente que directamente, o sea, grupos, sobre todo muchos grupos de metal, aunque ahora veremos que hay algún otro autor muy conocido que no es de metal, uh-huh, ya hacían alusiones directas a la obra de Lovecraft y se inspiraban en ella, ¿no? O sea, uh-huh, que en la música esa influencia ha sido mayor y más temprana que en el resto de los ámbitos, porque ahora sí, hablamos mucho de Lovecraft, pero hasta ahora yo creo que 10 años, 5 años, aquí, uh-huh, por lo menos en España, no era tan conocido. Lo que pasa que a partir de la la pérdida de los derechos de su obra, cuando fue el 75 aniversario de su uh-huh, muerte, pues claro, empezó la gente a usarlo en masa para todo, porque ya no había que pagar derechos, ¿no?
Claro.
Y coincidió con que de alguna manera, bueno, pues ya empezó a hacerse más conocido en la cultura de masas. Pero, por ejemplo, en los años 80, en los años 90, solamente era conocido por los fans del terror, por los fans de su obra, por los fans de juego de rol. Sin embargo, en la música ya te encontrabas muchos grupos con nombres lovecraftianos, muchos grupos con canciones lovecraftianas. Es decir, que siempre ha sido más reconocido que o más popular que en el resto de los ámbitos culturales. Así que cuéntanos, porque yo estoy deseando de que nos meta en esta historia oscura de la música lovecraftiana.
Pues sí, yo he buscado, obviamente me he centrado en canciones en concreto de grupos que se han visto influenciados, que directamente tienen los nombres directamente, que ahora veremos, de relatos. Y la verdad es que me parece como muy, muy interesante, porque yo, obviamente, yo no soy un fiel seguidor de Lovecraft, ¿vale? Yo me leí Los mitos de Chulu en su día, en mi más tierna adolescencia, y ahora lo estoy retomando, y sí que he conocido más, esto es curioso, la gente no sé si pensará como yo, o tú mismo pensarás como yo, que yo, por ejemplo, he conocido más al Oscar a través de toda la gente que él ha influenciado, que ha sido una verdad, y sobre todo lo que es en los cómics, en la literatura de ficción. De hecho, me puse hace poco a hacer un repaso de los autores que a mí me gustan, tipo Alan Moore o Neil Gaiman o Grant Morrison, y toda vez que su influencia más grande siempre todos eran de Lovecraft.
Que eso es otro tema que tenemos pendiente. Tú que eres un gran experto y lector de cómic, pues cómic lovecraftiano sería otro tema que te dejo ahí.
De cómic lovecraftiano hay como para, no sé, para hacer una temporada entera.
Un día te va a venir a la sección de cultura de horror.
Sí.
Y vamos a hablar de cómics lovecraftianos. Pues nada, yo estoy... vamos, yo había escuchado Cradle of Filth en uno de los álbumes que sacaron. Tiene una canción instrumental muy chula, Metallica, sé, pero bueno, cuéntanos tú.
Sí, bueno, para comentarnos, para ponernos, digamos, en lo que es un inicio, todo el mundo debe saber, o todo el mundo de todo es sabido que en cierta forma el arte, digamos que se ve bastante influenciado por otras formas de arte, ¿vale? Digamos, sea cual sea. Por ejemplo, hay muchas películas, por ejemplo, que se han inspirado en libros, o libros que están inspirados en cómics, o películas de animación con influencia de la pintura. A mí, bueno, hablando de esto, por ejemplo, se me ocurre la de fantasía, por ejemplo. O sea, que todos se van, toda forma de arte se va influenciando una con la otra. Y obviamente la música se ve bastante influenciada en lo que es por la literatura. Como digo, en esta ocasión nos vamos a centrar en lo que es en el metal. Y también, como he comentado antes, en diferentes tipos, ¿vale? No he cogido a mí, por ejemplo, que me gusta más el thrash metal o el metal extremo. Y digo, bueno, solo voy a centrar en esto. Veremos que hay diferentes estilos. Pero el metal, digamos de forma más particular, aunque muchas personas no lo conozcan o no puedan creerlo así, está, digamos, yo creo, entiendo que está particularmente capacitado para lo que es para la creación de atmósferas, ¿vale? Porque es una de sensaciones extrañas y demás. Y ahí es donde a mí me surgió la idea de, digamos, el concepto de lo que era el programa de hoy, que es ver cómo se ha visto influenciado el metal de cierta forma con el escritor que probablemente, y esto lo digo por ser políticamente correcto, porque probablemente el autor que mejor ha sabido crear atmósferas de todo tipo, digamos, a nivel literario.
Sí, Lovecraft, de hecho, una de sus grandes cualidades era eso, que sus relatos iban creando una atmósfera de terror poco a poco, lentamente, con detalles sutiles.
Sí, sí, es que yo lo poco que he leído de Lovecraft, bueno, lo mito de chulo en su época y diferentes relatos que he visto ahora, con digamos que con pocas líneas tú ya te metías en ese universo, y eso no es fácil de hacer. Los que hemos escrito alguna vez no resulta fácil eso. Y bueno, a mí el primer relato que a mí se me viene, el que voy a comentar un poco por encima, porque digamos, es la música de Eric Zahn. ¿Vale? A mí es uno de los relatos que a mí me apasiona. Es un relato corto, no es muy largo, pero bueno, en concreto este, hombre, obviamente yo voy diciendo cosas y si me equivoco tú,
por supuesto,
me corriges, pues ya te digo, este relato creo que hace 2 o 3 meses que me lo leí por primera vez, que fue ya cuando fui gestando la idea de empezar un programa así. Y bueno, fue escrito en 1921 y aunque se publicó por primera vez en el 22 y en la revista National Amateur, aunque vamos, casi siempre era en la otra revista en la que se, en Amazing, no, en la Weird Tales era, bueno, pues esta se escribió en esta, en National Amateur. Y uno de los textos más extraños que yo he leído, porque digamos que el narrador comienza como contando cómo no ha sido posible encontrar una calle en concreto, que es la calle Rue d'Ussel, no sé si se pronuncia así, supongo que sí.
Supongo en mi francés, vamos, sí. Con acento de hard, como el inglés de chiquito, pero...
Sí,
d'Ussel.
D'Ussel, algo así, sí. Entonces, pues como este músico está como muy atormentado, ¿no? Está buscando y haciendo como una exhaustiva, digamos, investigación para lograr esa calle, porque él tuvo una experiencia muy rara allí con un músico, el músico que se llamaba Eric Zahn, y esto, digamos que todo el relato va en que él quiere volver a ir a esa calle, porque algo pasó. Era un estudiante de Universidad de Metafísica, si no recuerdo mal, y digamos que él va narrando las características de la calle, que si era estrecha, carpada, con casa alta y demás, y lo que le obsesiona es escuchar la música de Eric Zahn, ¿vale? Porque él vivía... que este era, digamos, el Eric Zahn, este era un viejo violinista alemán que de hecho era mudo, si no recuerdo mal, que por las tardes, digamos, se ganaba la vida con una orquesta de teatro normal, y por las noches tocaba en la bordilla de su casa donde allí vivía, y ahí era donde surgía el problema, entre comillas, ¿vale? Cada noche llegaba allí, pues se ponía a escuchar su música, y sin embargo, digamos, nunca encontró la relación alguna que tenía con esa música, porque era una música muy extraña, una música tan rara pero tan armoniosa y tan bonita, que él pensaba que eso era un genio, tendría que ser un genio compositor incomprendido, porque este hombre era pobre. Entonces todo se torna cuando empieza a conocerlo y demás, y tampoco voy a, digamos, hacer spoiler o algo así, pero digamos que la música de Lizán era tan rara porque ocurre algo tan terrorífico cuando va a verlo tocar, que por eso él luego al final del relato, no creo si el relato al, digamos al final o al principio, el narrador dice que él después de eso, de ese acontecimiento, quedó completamente trastornado y no sabe si por eso no encuentra la calle de Rue Dussel, porque de hecho la calle desaparece y nadie conoce nada de la calle y demás. Entonces a mí me parece uno de los relatos, vamos, más interesantes que he leído, que de hecho es de los pocos, de hecho hoy me lo he vuelto a releer, me parecía interesante. Y esto también me parecía interesante porque yo, según he podido leer en varios artículos, Lovecraft tenía una de sus lamentos más grandes era no haber tenido una educación musical más profunda. Pero claro, el lamento que él tenía no venía, digamos, precisamente por querer apreciar la música desde lo más profundo. Claro, porque él decía, para yo, o sea, era un gran apasionado de la música, pero no tenía conocimiento de ello. Entonces, él decía que para poder apreciar la música o cualquier tipo de arte tiene que ser un experto, tener unos conocimientos básicos. Y él, en principio, no los tenía. No era un conocimiento muy extenso en composición ni en práctica, ¿vale? Entonces, ahí es donde yo cogí la relación de Lovecraft con la música, con sus relatos. Pero, aunque no fuera parte de escritor de relatos, como hemos visto, sea un músico, como hemos dicho antes, su influencia en la música ha sido muy muy destacada por mucho, como hemos dicho, muchos artistas y muchas bandas. Pues por hablar algunos grupos que hablaremos ahora, como Black Sabbath, por ejemplo, tiene canciones de muy influenciadas por Lovecraft, Iron Maiden en su época, también Metallica, como hemos dicho. Y no es algo que yo haya querido buscar, o me haya sido difícil buscar, o como para sacármelo de la manga para hacer el programa. La influencia de los cristianos es sobre este género, sobre el metal y otros géneros musicales, son muy extensos, y como hemos dicho antes, podemos crear libros, películas, lo que quisiéramos. De hecho, ahora que hablo de ello, recuerdo y de hecho lo recomiendo, es un libro de Gary Hill que está titulado, no sé la traducción en español, ¿vale? Lo tengo en inglés, que es The Strange Sound of Cthulhu, Music Inspired by the Writings of H.P. Lovecraft, ¿vale? Y ese es un libro genial. Este es un libro que el escritor no solo se centra en el metal, aunque se pueden encontrar muchas canciones de ese tipo, sino que remarca la influencia que tuvo el escritor de Providence sobre del horror cómico y demás, en estilos tan dispares como los progresivos, el punk o incluso la música electrónica, ¿vale? Está claro también, como estamos viendo, que la estética y la narrativa de Lovecraft es algo que ha creado directamente un subgénero artístico, a nivel artístico, y muchos estilos no tan drásticos como el metal se han sentido, digamos, su influencia. Nosotros, como hemos dicho antes, lo vamos a ver, lo vamos a oír, si luego quieren perder nuestros oyentes en la lista, sobre todo a través de canciones, ¿vale? Nosotros podríamos ir hablando de estilos que se han visto influenciados, pero yo pienso que oírlo y verlo a través de canciones es más fácil para luego, porque nosotros realmente la mayoría de los grupos que hablemos aquí, algunos no los conocerán, o incluso aunque conozcan los grupos, las canciones no las conocerán, por así decirlo, pero es más fácil hacerlo así. Y la primera canción de la que voy a hablar es de un grupo que se llama Electric Wizard, y una canción que se llama Dunwich, ¿vale? Que obviamente habla sobre el relato del horror de Dunwich, ¿vale? Una canción muy, muy de estilo psicodélico, ¿vale? Y no sé si quieres hablar un poco, si conoces tú, Rafa, para no extenderme yo y hablar yo solo.
¿Sobre esa canción?
De Dunwich. No, bueno, no sobre la canción, sobre el relato en sí.
Sí, vamos a ver. Lo primero que me gustaría decir es sobre el relato de la música de Eric Zahn, que dice muchos entendidos que es uno de los mejores relatos de Lovecraft. Es muy evocador. Además, hace una cosa que a mí me encanta, que es cuando Lovecraft describe las calles, porque al Oscar le gustaba mucho la arquitectura, ¿no? Entonces ese relato empieza a hablar de esas calles intrincadas, de las arcadas, de las bóvedas, y hace algo que se hace mucho en sus relatos, que a veces que tú llegas a una parte de la ciudad que parece como mágica y que luego no puedes volver a encontrar, ¿no? Y que parece como una parte de la ciudad más antigua, misteriosa. Eso a mí me encanta. El relato de la música de Eric Zahn no queda claro si Eric Zahn, cuando tocaba, mantenía a raya a esas criaturas que parece, porque parece que el portal de su guardilla, o sea, el ventanal era como una especie de portal a otro mundo. Entonces, lo que no queda claro es si Eric Zahn atraía y a esas criaturas con su música, porque era tan perfecta que era capaz de abrir un portal, o si las mantenía a raya. A mí eso nunca me ha quedado claro, ¿vale? Y la música en los mitos de Chulú siempre juega un papel, como que igual que las matemáticas, te puede conducir al conocimiento de lo arcano y a la locura, ¿no? De hecho, Azazoth, que es el, digamos, como el sí. demonio mayor de los mitos de Chulú, es el dios ciego y caótico que danza en el centro del universo, ¿no? Está rodeado por los servidores de otros dioses, que son unas criaturas horrendas que tocan flautas, ¿no? Y cuando tú oyes esa música, una música no humana, como de flauta, pero de una cacofonía horrible que te lleva a la locura, ¿no? Entonces la música, un poco, Lovecraft en sus relatos la utiliza como eso, como un vehículo hacia otras dimensiones, ¿no? Como hacia una expansión de la percepción que te puede llevar al conocimiento de cómo es en realidad ese cosmos, pero también a la locura por ser consciente de que tú, en comparación con esa fuerza, era una mierda pinchada un palo. Y también juega un poco con el concepto de la música de las esferas, ¿no? Como que eso, como que el universo tiene en sí una música propia, pero que es horrible, ¿no? Así que nada, y luego en cuanto a Dunwich, pues el Dunwich es una de las localizaciones ficticias que creó H.P. Lovecraft, y que se supone que es una población rural muy aislada, muy muy aislada, muy pequeña, en la que pasan muchas cosas porque hay culto. Era un sitio de culto ya antes de que llegaran los peregrinos, o sea, los primeros colonos, porque ya en sus piedras había dólmenes y monolitos, sobre todo había círculos de monolitos, círculos de piedra, en los que es muy fácil contactar con esa otra, con esas otras dimensiones, ¿no? Y concretamente el horror de Dunwich es uno de los relatos mejores de Lovecraft, que nos cuenta la historia de una de esas familias de redneck endogámicos. Yo siempre digo que Lovecraft fue de los primeros que inventó el redneck horror, ¿no? Ese subgénero,
sí,
en plan
sí,
las colinas tienen ojos, porque en este relato es un abuelo que es brujo y usa a su hija, que se sospecha que puede ser fruto del incesto, esa hija, y invoca a Yosozot, que es una de las deidades más terribles de los mitos, porque es la puerta y la llave, es decir, es la realidad que abre las dimensiones para que el resto de dioses exteriores vengan de nuevo a nuestra dimensión a dominar la Tierra, ¿no? Y entonces él ofrece a su hija para que la preñe, y esta hija tiene dos gemelos, que son, uno es Wilbur Wadley, que es un niño que empieza a crecer de forma antinatural y a demostrar unos conocimientos asombrosos, y otro que ocultan en el granero y nadie lo ve. Vamos, tú sabes que lo tienen al final del relato, pero... Y es un relato magnífico, o sea, es magnífico, increíble, porque además este sí que es un relato atmosférico en el que el Oscar insinúa, más que muestra, porque el monstruo es invisible. Pero aún así crea una sensación de terror, y digamos que es uno de los relatos fundacionales de los mitos de Chulú y de las obras más maduras, es decir, mejor hechas de H.P. Lovecraft.
Pues sí, de hecho, yo creo que ahí es donde cogieron, vamos, el grupo este Electric Wizard, cogió precisamente este relato porque el tipo de música que ellos hacían, ¿vale? Ellos, bueno, siguen en activo, pero es el típico grupo que, pues, de hecho, se creó en el 93. Ellos son de Dorset, Inglaterra, y ellos hacen, pues, un doom metal, un stoner metal, como muy... Muchas canciones son instrumentales, de las que tienen, y de hecho cogieron esta canción aparte de, o sea, cogieron este relato aparte por la importancia, porque precisamente por eso, porque le fue más fácil inspirarse en ellos como para crear una atmósfera. Y de hecho, aunque son del 93, precisamente si oyen esta canción, la Don't Witch de Electric Wizard, verán los oyentes que es una música que podía ser perfectamente de los 70 del universo hippie, porque tienen ese estilo, ¿vale? Un estilo muy creando atmósfera de sintetizadores y demás que van creando. Vamos, es la típica canción que uno se podría poner cuando quiere estar en un estado lisérgico y demás. Vale. O sea que.
De percepción expandida, ¿no?
Efectivamente.
Muy bien.
Y tiene, o sea, hay parte de la letra que sí que hablan, por ejemplo, hay una parte que a mí me gusta mucho que dice: niño de la subida de Dunwich, usted tiene los ojos de sus padres. Niño de la subida de Dunwich, el fin del mundo que desprecia se acercará, o algo así. Entonces,
claro, es que Lavinia y su hijo Wilbur corrían desnudos por las montañas haciendo sus extraños ritos, y algunos vecinos los veían, ¿no? De hecho, hay uno de los vecinos que lo ve a través de un catalejo y se extraña, porque ya Wilbur Wadley, con 5 años, ya medía casi como un adulto, ¿no? Y dice: los vi desnudos, pero el chico llevaba una especie de cinturón con cuerdas. Que en realidad es que Wilbur, como era un mestizo entre Joseph Zot y un humano, tenía un cuerpo deforme lleno de tentáculos, ¿no? Y este tío lo que está viendo a través del catalejo es al niño en pelotas corriendo con las patas de cabra que tenía y los tentáculos, ¿sabes? O sea, que eso de el niño de la subida, pues será por eso, por cuando él sube a la montaña, al monte, a uno de los montes, a hacer las invocaciones con su madre y sus ritos.
Pues vamos, te digo, a mí quizás de la lista, de junto con la última que vamos a poner de Metallica, de las que más me gustan, sobre todo por eso, porque sabe crear una atmósfera ahí me suena como muy densa. Ya dejaremos a los oyentes que la oigan y que opinen, pero está bastante bien.
¿Y cuál es la siguiente que nos trae?
La siguiente, la de un grupo que a mí tanto me encanta como me horroriza, y lo digo así porque esa es la canción Horror of Geek, que no sé si se pronuncia así, de hecho, es de G-War, ¿vale?
Esto, hostia, me encanta ese grupo, me flipa, pero me flipan las performances que hace.
Sí, totalmente. A mí, de hecho, musicalmente, o sea, yo tengo que separarlo visualmente y musicalmente. Musicalmente me encantan, ¿vale? Porque es una banda de puro thrash metal de toda la vida. De hecho, se creó en el 84, siguen componiendo y demás. Y son como muy muy brutales, muy muy rápidos, tipo thrash metal con su el palm muting súper rápido, y son totalmente brutales. Ahora, es lo que tú dices, o sea, visualmente las performances, o sea, si los oyentes se van ahora mismo y ponen en Google G-War y miran la imagen, dirán: qué barbaridad esta, pues son esos cascos súper extraños, esos vestidos, esos trajes.
Vamos, Lordi son una copia barata de esta gente.
De hecho me estaba pensando en eso ahora mismo. Y verán, porque no son, los Lordi son unos...
Lordi, los que ganaron Eurovisión, para que no... Sí. Esta gente hace unas performances que salen monstruos y les cortan la cabeza a los monstruos y sale sangre, hace unas barbaridades.
Son muy, muy brutales en ese aspecto. Pero a la vez, musicalmente son geniales. Musicalmente a mí me encanta. Ya te digo, o sea, es puro thrash metal, y la canción esta en sí es de tralla desde principio a fin.
A mí fliparía ir a un concierto de esta gente.
Sí, no, un concierto debe ser espectacular. Vale, bueno, de hecho, vuelvo a repetir al oyente que ahora pongan en Google G-War o en YouTube G-War, y aunque no les guste la música, van a decir hasta dónde.
Hasta dónde. Por cierto, podría. En la descripción del audio en iVoox voy a colgar la lista que me ha pasado Carlos de canciones de grupos, por si queréis echar un vistazo. Y también, pues, colgaremos el link cuando me lo pase, colgaré en la pestaña comunidad. Recordad que si os metéis en iVoox tenéis los programas del podcast, pero al lado, si os fijáis, pone comunidad. Pues si pincháis ahí es una especie de sitio que tengo yo para colgar archivos, fotos, vídeos, y a veces colgamos cosas relacionadas con que complementan lo que se trata en el programa. Entonces, pues ahí pondré el link a Spotify para que podáis escuchar la lista que ha creado Carlos de Spotify del programa, sobre el programa de hoy, y otras muchas más canciones que ha incluido.
Y ya, como te digo, la canción es muy brutal, es muy buena, Y a mí lo que sí me pareció, no sé si conocerá más sobre todo de La Maldición de Jig, que es la historia.
Sí,
así.
Ese relato es muy bueno.
A mí es bueno, o sea, si quiere ahora nos comenta más o menos del relato, porque yo ese no lo he leído, pero lo que sí me ha parecido curioso, no sé si a lo mejor la información que tengo no es tan exacta, que es una colaboración bastante extraña. Me ha parecido curioso, no sé si le pasaba a Lovecraft esto muy a menudo, que es una colaboración entre dicho Lovecraft y Cealia Bishop.
De hecho, Cealia Bishop, creo haber leído por ahí que estaba enamorada de Lovecraft. Y Lovecraft, una de las formas que tenía de sacarse unos dinerillos era haciendo de negro. Por eso estos relatos primero se publicaron como que eran de otros autores, y ya con el tiempo se ha reconocido que en realidad como coautor a Lovecraft, porque es que en realidad la mayoría a lo mejor lo escribía Lovecraft él solo, ¿sabes lo que te digo? O le daba indicaciones, pero al final se lo corregía, se lo editaba. Entonces ya al final se ha reconocido a Lovecraft como coautor de muchos de estos relatos. Y ese relato en concreto, por lo que hasta donde yo leí, creo recordar que esta mujer parece ser que contrataba a Lovecraft para que fuera a enseñarle a escribir y a repasar su relato de terror, pero que en realidad parece ser que la mujer pues estaba un poquillo que le gustaba a los cracks y a ver si, pero creo que se comió un mojón, porque al final los cracks se casó con su mujer, con Sonia Green, y de hecho yo creo que se casó un poco por cubrir el expediente, pero bueno, eso es un tema ahí también que no queda muy claro sobre la sexualidad de Lovecraft, es otro tema que algún día tocaremos. Así que sí, Cealia Bishop, yo ese relato me lo he leído, de hecho.
Y es que vamos, de hecho lo que yo tenía, la información que yo había ido, y por eso me parecía curiosa, es que de hecho Cealia lo que hizo es, según tengo entendido, escribió un bosquejo nada más del cuento y se lo envió a Lovecraft para que él lo llenase o lo completase, y luego lo vendió ella a los Weird Tales y como autora propia, ¿sabes?
Claro, pues sí, pero al final Lovecraft era coautor. Entonces relato nos habla de la maldición de Jig, que es una maldición que se lanza a determinadas personas que de alguna forma ofenden a Jig. Jig es uno de los dioses menos poderosos de los mitos de Chulú. Es una especie de humanoide serpiente que es, digamos, como el padre de toda la raza de los hombres serpientes, que es una raza de humanoide, que además conecta con la era Iboria de Conan, porque de hecho Krul el Conquistador luchaba contra estos hombres serpientes, ¿no? Y ahí se conectan los universos de Robert Howard y el de los mitos de Chulú, ¿no? Entonces, esta maldición de Jig, lo que pasa es que al final te convierte en serpiente. Te convierte en una especie de serpiente, mezcla de humano, pero sin extremidades. O sea, te convierte en una serpiente, pero con una especie de cara humanoide horrible. Y ya lo que no recuerdo, porque aquí ya estoy mezclando con el juego de rol, es que creo que esto se daba muy cerquita también de Dunwich. Hay áreas de Dunwich en las que hay muchas serpientes, y si tú de alguna forma maltratas a una de estas serpientes, pues se supone que Jig era una deidad de los indios, ¿no? Antes de que llegaran los americanos. Y entonces pues te puede caer la maldición de Jig, y entonces te convierte eso en un humanoide, una especie de serpiente con cara humana, vamos. Y pues de eso va el relato.
Fíjate tú que, o sea, esto no lo había previsto, de hecho acabo de caer, cuando tú has hablado de Jig como una serpiente y tal, la influencia es, yo juego a varios juegos de cartas, ¿vale? De tipo Warhammer y demás, y una carta que se repetía mucho, o el nombre de una carta, es el Jig. Tenía diferentes nombres y sobre todo era una serpiente súper poderosa que tú podías utilizar y demás, pero claro, no he caído hasta que tú has dicho lo de eso, no caído yo.
Sí, pues lo mito de Chulú es un humanoide que mide unos 3 o 4 metros, que tiene piel de serpiente, escama de serpiente, y es el dios del hombre serpiente.
Pues fíjate, y luego también para unas partes de, hablando ya de lo que es la canción de Jiguar, aparte que lo oigan, hay una parte que a mí me encanta. De hecho, yo la voy a leer, pero bueno, nos gustaría tener a Sonia Chávez aquí para leer estas cosas de forma correcta.
Hombre, lo suyo hubiera sido que haberlo sabido con un poco de antelación, aunque sí. Sonia me consta que ahora está muy liada.
Sí, sí, entonces, de hecho yo la sigo, sí, es verdad que
creo que no habría podido, pero que no hubiera hecho una dramatización de la música de Eric Zahn.
Sí, por ejemplo, eso
habría sido una también, maravilla, sí. Pero bueno.
Pero no la va,
yo creo
no
que
va.
Cuando escuche el programa se lo apuntará y seguro que en su canal Orbita Raki pues, sí. Hará una dramatización, porque además ese relato es cortito.
Sí,
es muy chulo para hacer una dramatización. Bueno, pues cuéntanos ese pasaje de esta canción.
Hay una parte de la canción que más o menos se podría considerar el estribillo, que dice: horror es una cara y hay que hacer un amigo del horror. El horror y el terror moral son tus amigos y no lo son. Que son tus enemigos es el horror. Cuando se viola a tu mente se ajustará con una ramita. Manipulado y violando, tu conciencia está limpia. Infestamiento, muerte, negro, odio y alegría. El horror.
También o sea, parece la presentación de la sección de Jaume, de el horror.
Sí, es verdad. Además, creo que lo he dicho hasta con el mismo tono. Creo que se me ha ido. Pero bueno, ya digo, esta es de las canciones más rápidas y más brutales que hay en la lista. Aunque la que viene a continuación tampoco es que se diferencie mucho, ¿vale? Y es que nos vamos a ir hasta Grecia para hablar de un grupo que se llama Septic Flesh. Una canción que se llama Lovecraft's Death. Que aunque esto sea la muerte de Lovecraft, está basado básicamente en lo que era el Necronomicon. Esta tiene mucha influencia porque habla de un libro y demás. Y para que conozcan un poco al grupo, me pasa un poco como con G-War, ¿vale? Septic Flesh hacen un metal como muy extremo. Y yo hasta hace no mucho no podía, o sea, no me gustaba mucho, no lo oía, porque tienen una especie de, digamos, death metal sinfónico con influencia de doom metal, y es como si viéramos a los G-War con una orquesta detrás. Oh, de hecho hay muchos conciertos que pueden ver por ahí, de hecho son espectaculares, ¿vale? Que son así, de ellos tocando su doom metal gótico con una orquesta detrás, y son, la verdad, que espectaculares. Y yo hasta hace mucho no me entraron, y mira que son grupos muy 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 importantes, ¿vale? Son de los más punteros, de los más que han influenciado muchos grupos de estilo, y sobre todo por eso, porque mezclan muchos estilos que son como muy contradictorios, y la estética son, o sea, no llegan al extremo de G-War, pero van por ahí, ¿vale? No van con camisetas de grupo y ya está, estos también se las traen. Y bueno, que decir eso, que habla sobre la muerte de Lovecraft, un disco que, por decirlo así, todo este disco mezcla un poco lo que es del metal con una atmósfera oscura del típico metal gótico que ellos hacen, y también con influencias del black metal, que es la parte que a mí más me gusta de ellos. Y vale, y en sus letras la verdad que se hace referencia sobre todo a mucho de la mitología de Lovecraft, de Chulo y demás, y sobre todo del Necronomicon, y también hablan mucho de mitología antigua como la sumeria o la egipcia, y hablan, su estilo es mucho de eso, o sea, no, ellos no tienen letras, digamos, entre comillas, y perdonen los oyentes, un poco letras tontas y sin sentido. Ellos siempre van buscando el sentido a sus letras, no son letras banales, por así decirlo, ¿vale? Y eso, sobre todo, hablan de hacen referencia a alguna obra y dioses y libros como he dicho, como el Necronomicon. De hecho hay una parte de la letra que pone: obsesionado con el Necronomicon, malos sueños del árabe, has encontrado un camino a Azathoth y caminando por el reino de Dagón. Y habla mucho así, habla también de la música del Kizan, la llamada de Cthulhu, nos disfrazamos con notas y ritmos delirantes. Además, hace, digamos, como una especie de compendio de muchas historias y muchos relatos de Lovecraft, y lo hace una canción que está bastante bien, ¿vale? Es más, digamos, más oíble a lo que a mí me, para mí parecer, que la canción de G-War, aunque las dos me gustan, ¿vale? Pero tienen un estilo así parecido.
Pues, hombre, si habla de Necronomicon, claro, mencionará a las principales deidades lovecraftianas, que son las que el Necronomicon, no sé, creo que hemos, ya, aquí ya no me acuerdo, Yo creo que sí hablé de que el Necronomicon no era real y explicaba el porqué, ¿no? Pues
sí, a mí me suena así de haberlo oído, bueno, sobre todo en el programa y eso que...
Hay mucho flipado por ahí que vincula a Necronomicon con la mitología sumeria y que había un chulú en la mitología sumeria. Eso es mentira. O sea, eso es mentira, una mentira muy gorda. Es una tontería muy grande, ¿no? Pero el Necronomicon, dentro del universo de Lovecraft, es el libro más poderoso y el más temible... ¿Por qué? Porque contiene los hechizos para llamar a las principales deidades de los cristianos, para invocar a Chulú, o sea, para despertar a Chulú de su letargo, y para llamar a Yosozot, como hemos dicho antes, para que pliegue las dimensiones y consiga que se abran las puertas para que Azazoth, por ejemplo, y otros demonios, demonios por llamarlos de alguna forma que la gente, otros dioses arquetípicos, entren en nuestra realidad y sea el fin de los tiempos para la humanidad, ¿no? Porque uh-huh. Esta gente pues reclamará lo que antes era suyo, porque toda la obra de Lovecraft, toda la cosmogonía lovecraftiana, básicamente habla de que estos dioses pululaban a sus anchas por el universo y eran los que dominaban, hasta que hubo un momento en el que dejaron de hacerlo, ¿no? Posteriormente, August Derleth, que era maniqueísta, decir, que creía en, era católico y creía en los conceptos del bien contra el mal, etcétera, añadió que estos seres fueron encerrados después de una guerra con otros dioses, ¿no? Esto eran los dioses exteriores y luego estaban los dioses arquetípicos, que eran como, entre comillas, buenos. No es que fueran buenos, pero al menos no querían no querían arrasar con la humanidad, ¿no? Entonces estos dioses exteriores perdieron la batalla y fueron encerrados, cada uno en un sitio, ¿no? Algunos los mandaron a tomar por culo a otras dimensiones y otros, como Chulú, se quedaron en letargo dentro de nuestro planeta. Y quien tenga el Necronomicon y sea capaz de hacer los ritos exactos cuando las estrellas están en posición, propiciará que estos dioses vuelvan y dominen nuestra realidad. Entonces, claro, pues esta canción habla un poco de eso, el camino de Dagon. Pues el camino de Dagon uh-huh. es ir bajo el agua, que es donde vive Dagon, y todo lo que han mencionado, ¿no?
Sí.
En fin, que sí, que son eso, lo que sea name dropping, va cogiendo gotitas de nombres los cristianos y los va colocando aquí y allá.
Sí, eso es lo que hacemos durante toda la canción. Y bueno, ahora seguimos en Europa, pero nos vamos a Suecia con un grupo que se llama Entombed. Es uno de mis grupos favoritos de siempre. Un poco hace un death metal brutal. Yo los vi, de hecho, probablemente el último festival que yo fui, que es hace un par de años en Málaga. Y son sus directos, es completamente, yo diría que demencial, ¿vale? Es un grupo que empezó con otro nombre allá en el 87 y ya con el 89 siguieron, digamos, como Entombed, y empezaron pues la típica época del cuando surgió el death metal, el black metal y todo demás, o sea que son de los originarios, por así decirlo, ¿vale? Y de hecho son de esos, dentro de ese estilo, son de los pocos grupos que no ha cambiado mucho su estilo. O sea, muchos se han, como digo, por ejemplo, Celtic Flesh se han puesto más orquestales, otros se han puesto más electrónicos, pues entonces han seguido lo suyo. O sea, de hecho, les va muy bien, pero han seguido lo suyo y siguen siendo de lo más punteros en ese estilo. Y la canción se llama Stranger Ions, que no sé si se pronunciará así, va sobre, obviamente, como el nombre indica, el relato de Lovecraft de Más allá de los eones, y que escribió con Hazel Held, creo recordar. Este se publicó ya en Weird Tales en el 35, si no recuerdo mal, y creo que es la última que desde las cinco historias que de hecho revisó, según tengo yo entendido, para Held. O sea que está otra de las historias que escribió, supongo, como has comentado antes, para Negro o bajo,
sí,
de hecho,
y
directamente
al final
bajo
se
el nombre.
Le reconocieron la coautoría también, porque básicamente lo hacía casi que él todo. Este relato es uno de los más chulos de los Lovecraft, bastante pulp, y además este relato tiene una cosa muy graciosa, y es que hace un crossover con con otro relato de Lovecraft que forma parte del ciclo de los viajes oníricos de Randall Carter, ¿no? Porque Randall Carter en uno de sus viajes pierde la forma humana y tiene que reencarnarse en un bicho, y para volver a ser humano va al museo donde transcurre este relato. Entonces tú, si te lees este relato, te dicen que por ahí había un tío raro, y ese tío raro es Randall Carter, ¿no? Que luego, si te lees la historia de Randall Carter, pues ves que estaba allí, o sea, que hace esos cruces a lo Marvel, ¿no?
Sí.
Que ya Lovecraft era un maestro haciendo eso, que le da mucha sensación de tridimensionalidad. Y concretamente este relato, pues bueno, es un relato de una estatua que resulta que no es una estatua, es un sacerdote que adoraba a, bueno, más que adoraba, intentó acabar con Gatanutoa, que es una deidad lovecraftiana que si tú la ves te petrifica, ¿no? Te petrifica en vida, pero tú parece que estás muerto, parece que eres de piedra, pero en realidad todavía sufres el dolor de la hemorroide en silencio, de las hemorroides pétreas.
Sí.
Y alguien consigue ver en las retinas de este tío, como antiguamente existía esa teoría de que la retina captaba la última imagen que veía un muerto. El, ¿cómo se llama eso? El, tenía un nombre, hicieron una película, sí, con el nombre ese. Óculo... no me acuerdo. Tenía un nombre. Pues cuando miran en las retinas de este tío, ven la imagen de Gatanotoa, y Gatanotoa, pues como es tan horrible, te convierte en piedra. Así el que lo ve, pues se queda convertido en piedra. Así que es un relato muy chulo. Y también, más allá de los eones, hace referencia también a la frase de Lovecraft, que dice que no está muerto todo, en la más famosísima cita de H.P. Lovecraft, de no está muerto todo lo que yace eternamente, y con extraños eones incluso la muerte puede morir. Así que sí, es una canción, un título muy, muy, muy lovecraftiano. Y luego hay, aparte de eso, hay una novela de Robert Bloch, que El horror que nos acecha, que para mí es mi novela de los mitos de Chulu favorita, os la recomiendo muchísimo. Robert Bloch, el autor de Psicosis, de la novela en la que Hitchcock adaptó al cine, que se llama Strange Eons, me parece que es, o sea, El horror que nos acecha, en inglés su título original era Strange Eons, extraño eones.
Es como
que
la canción, claro.
Y la canción exactamente tiene un hilo argumental, porque a lo mejor está...
Mira, está... el principio de la letra, que es lo que yo he recogido, porque es lo que más y más me... Dice que un alma más muerta que hay en un agujero en el cielo, iluminando los ojos del profeta, en virtud de la locura de un signo de fe, acechan en el umbral, estás perdido, entre las puertas. La muerte es una solución a las ilusiones muertas de la vida. De hecho, es así, es como comienza el primer párrafo de la...
Se ve que esta gente tira más por lo metafórico, pero el relato, sí, Strange Eons, es decir, el horror que nos acecha, que ayer, por cierto, subí a TikTok un vídeo ayer, hablando de él, que por cierto me he hecho TikToker, porque me lió Luis. Pues es un relato muy chulo. O sea, un relato, no, es una novela. Es una de las pocas novelas de los mitos que hay. Y te la recomiendo encarecidamente. Lo que pasa es que es muy difícil de conseguir, porque aquí la editaron en España en los años 70, creo, y ya solo puedes encontrar ejemplares de saldo. Yo tuve la suerte de que un día que fui... Y lo típico que el Corte Inglés coge libros y los saca a la calle.
Ah, sí.
Pues aquí cogieron un montón de libros antiguos que ya pues los tenían ahí arrumbados, y los sacaron súper baratos. Y entre ellos estaban... la novela del Neuromante, que es una de las novelas del movimiento cyberpunk más famosa, y estaba esta, y yo la compré porque me flipó la portada, que yo creía que era un hombre lobo, y luego resulta que la portada es una reproducción del modelo de Pickman, es decir, del cuadro que se supone que Pickman pinta en el modelo de Pickman, que es un cuadro de un ghoul pintado del natural. Por eso, bueno, eso hay que leerse el relato para entenderlo. Y este libro está muy chulo, porque este libro es un homenaje que Robert Bloch escribió de forma póstuma a H.P. Lovecraft, porque Robert Bloch fue uno de los escritores de los mitos de Chulú, que además fue discípulo de Lovecraft. Y de hecho fue de los pocos escritores de los mitos de Chulú que consiguió el éxito. Es decir, reconocimiento en vida y un buen nivel económico. Porque claro, este hombre cuando Hitchcock adaptó Psicosis, pues ya pegó el pelotazo y aparte el trabajo también como guionista de Hollywood. Es decir, que no le fue mal como escritor en lo económico, que a la mayoría de los escritores del círculo del Oscar acabaron quitándose el hambre a aguantar, ¿no? Que es por otra parte lo que le pasa a la mayoría de los escritores, que de la escritura nunca es que haya sido un negocio bollante, salvo para contadas y honrosas excepciones. Entonces, en este relato, un señor, el protagonista, encuentra, no me acuerdo dónde, un cuadro que le flipa por el realismo que tiene y lo terrorífico que es el modelo de Pickman. Entonces el tío encuentra el cuadro del modelo de Pickman y se da cuenta, lo reconoce de haberse leído el relato del Oscar, y se da cuenta de que lo que el Oscar contaba en su relato no es ficción, sino que es verdad. Y claro, el tío ya se le pone la mosca detrás de la oreja y empieza a investigar, porque claro, dice, hostia, si lo que los cracks contaban en su relato era verdad, esto, estamos en peligro, ¿no? Y entonces es muy chulo porque va dando un repaso por todos los relatos principales de los cracks, haciendo un juego de metaficción, ¿no? Porque claro, se hacen referencia a esos relatos en la narración, pero como que en realidad lo que cuenta de esos relatos resulta que es de verdad. Y es eso, un homenaje que le hizo Robert Bloch a su maestro, a H.P. Lovecraft, y es una novela chulísima, ¿no? Sí, la podéis encontrar en digital o como sea, os la recomiendo porque es una pasada. Y de hecho una novela muy chula para iniciarse en los mitos de Chulú. ¿Por qué? Porque, vamos, Lovecraft escribía muy bien, todo lo que tú quieras, pero era plomizo.
Sí, no un escritor fácil.
¿Vale? Y la mayoría de los escritores de los mitos eran plomizos, pero Bloch aunaba su faceta de escritor de los mitos con su faceta de escritor comercial. Entonces, esto es una novela escrita en clave de bestseller, con sus cliffhangers, con mucha acción, mucho dinamismo y con la maestría de Robert Bloch, que es innegable. O sea, Robert Bloch sí que es un... Porque de Lovecraft hay gente que su estilo literario lo pone en duda, porque es verdad sí. Que abusa mucho de los adjetivos, pero Robert Bloch no. Robert Bloch es un pedazo de escritor. Entonces, aúna los mitos de Chulú con una novela escrita en plan novela dinámica y es una pasada. A mí me encantó cuando la leí, yo me quedé flipado.
Ah, pues mira. Y bueno, pues, yo la apunto, de hecho estoy ahora empezando a retomar los mitos y demás, o sea que tengo tarea para el rato. Y bueno, ahora vamos a pasar por algo, bueno, no completamente diferente, pero es cojo esta canción porque está influenciada por Lovecraft y porque es un grupo muy importante, pero que a mí particularmente no me gusta mucho por ser, digamos, otra vez políticamente correcto. Y es que vamos a hablar de Dream Theater, ¿vale? Y de su canción Dark Eternal Night, ¿vale? Dream Theater, para el que no lo conozca, si hay alguien, son, vamos, sin lugar a dudas, son los maestros de lo que es el metal progresivo, ¿vale? Son americanos, ¿vale? Y echaron mano de Lovecraft en muchas ocasiones, ¿vale? Concretamente, este corte pertenece al álbum Systematic Chaos y está basado en la historia que contó Lovecraft en el libro, lo voy a decir como Nyarlathotep. No sé si lo he dicho
sí,
bien.
Será en un relato. Es que Lovecraft tiene, me parece, que un relato que es Nyarlathotep y un poema que es Nyarlathotep.
Sí, vamos, aquí ellos siempre han hablado como que el libro, ya el libro puede
relato.
Caso, sí, un relato y demás.
Es un relato. Lovecraft claro. Solamente escribió dos novelas cortas, que son La montaña de la locura y El caso de Charles Dexter Ward. O sea, que un relato tiene que ser o el relato Nyarlathotep o el poema Nyarlathotep, uno de esos dos.
Ya te digo, esta canción, vamos, la canción habla de un faraón que vuelve dentro de los muertos y tiene que vivir, digamos, como un monstruo, ¿vale? De hecho, para un poco la primera parte de la letra dice: nadie se atrevió a hablar del terrible peligro, la advertencia antigua, horrible, forjado en el vacío de la noche. Él se ha levantado fuera de la oscuridad, caos, el último de los profetas, siniestro, a la vista monstruosa, repugnante. Ahí de eso. Esas son
claro,
las primeras estrofas.
Porque Nyarlathotep es el mensajero de los otros dioses. Nyarlathotep, vamos a ver. Si Azazoth, que es el dios principal de los mitos, es una especie de fuerza bruta, ignorante, es el dios loco y ciego, es decir, es algo que no tiene conciencia casi, simplemente destruye. Nyarlathotep es como la encarnación, a ver cómo lo explico. Y por supuesto, si hay alguien que sepa mucho los mitos, porque todo esto yo lo digo de cabeza, puede ser que cometa alguna imprecisión, pero por decirlo de alguna forma, Nyarlathotep es como una personificación de la inteligencia de los dioses exteriores, ¿no? Entonces, es tremendamente listo, tremendamente perverso. De hecho, a Nyarlathotep le encanta jugar con los humanos. Les da avances tecnológicos, pero que en realidad solo van a servir para sembrar el caos. Es como el dios del caos, ¿no? Y es el dios que es el mensajero de los otros dioses. Es decir, el heraldo de los otros dioses que viene a la Tierra para preparar su venida. Es decir, crea cultos entre los humanos para que estos, mediante los hechizos pertinentes, cuando toca y donde toca, vayan abriendo las puertas a esas otras dimensiones o despertando a quienes tengan que despertar para que regresen los otros dioses, ¿no? Los dioses exteriores. Y además Nyarlathotep tiene la peculiaridad de que puede adoptar muchísimas formas. Una de ellas, supongo que será a la que hace referencia esta canción, es el dios de la lengua sangrienta, que es una especie de monstruo que se parece mucho al monstruo de la segunda temporada de Stranger Things.
Ah, sí, ¿cómo se llama?
¿Vale? Luego también puede adoptar la forma de el hombre de negro, que es un hombre que es muy alto, que es totalmente negro, o sea, su piel es azabache. Y aparte de eso, un montón de formas más. De hecho, una de las campañas de rol más chulas que hay de la llamada de Chulú es las máscaras de Nyarlathotep, que hace alusión, pues eso, a los mil aspectos que puede adoptar Nyarlathotep, ¿no? Así que sí, que esta canción, pues claro, hace referencia a eso.
Sí, de hecho, si quieren verlo, oyentes, hay un vídeo que se llama Dark Eternal Light. De hecho, no sé exactamente si es un fan vídeo o es un vídeo oficial, porque no lo he visto bien, pero es un vídeo en el que sale, donde se puede ver, digamos, a la lucha de todos los miembros de la banda de Dream Theater que luchan contra el género, ¿vale?
Sí,
contra,
chulo, contra yo quiero verlo.
O sea que el vídeo es más o menos antiguo, pero que se ve y es bastante chulo, bastante curioso.
¿Y se llama, perdona?
Dark Eternal Light.
Vale. Pues a ver si lo encuentro por YouTube y cuelgo el link también en la pestaña de comunidad del programa para que la gente pueda verlo si quiere y disfrutar. Yo estoy deseando de verlo. Estás poniendo los dientes largos.
Y está bastante bien. Y bueno, ya como digo, hemos dicho al principio del programa, hay muchas canciones y podríamos estar, así que vamos a, bueno, no reducirlo, pero vamos a hablar de dos en concreto, ¿vale? Que son las que a mí en este concreto más me gustan. Esta penúltima, por así decirlo, es una canción de Black Sabbath, una canción que se llama Behind the Wall of Sleep,
tras el muro del sueño,
obviamente. Y esta es una canción que se encuentra en el primer disco, en el álbum de debut de la banda, publicado en el 70, si no recuerdo mal. Y la letra de las canciones trata de la posible, digamos, conexión telepática que tenemos todos los seres humanos con los alienígenas.
Eso se la saca un poquillo de la manga, porque eso no, de eso no va el relato de esta gente, pero bueno.
Sí, vamos, tomaron como referencia, por así decirlo, tomaron el relato corto de Beyond the Wall of Sleep, que se te...
Claro. Claro, es que Beyond es el relato del Oscar, que es más allá del muro del sueño, y sí, esta gente es Behind, que es detrás del muro del sueño.
Claro, de hecho, el tema en concreto, pues, describe lo que son las sensaciones y las visiones que tiene el protagonista del relato, que entiendo que supuestamente está teniendo una conexión con seres alienígenas. Y entonces, en lo que es la canción, te va explicando cómo surge una entidad, digamos, superior, que se burla de este hombre y lo trata fatal. Digamos, yo lo entiendo como una especie de abducción o algo así. Esto es como lo que habla la canción. Se supone que, bueno, al final de la canción, Slater, que se supone que es el protagonista del relato, al final muere y la entidad cósmica pues abandona su cuerpo y demás. Entonces, la canción está muy muy bien. De hecho, lo curioso de esta canción ya no solo que esté influenciada por los Clash, es que la canción en sí, ¿vale?, la canción del grupo de Ozzy Osbourne, es un tema como muy muy oscuro. El disco entero de debut de Black Sabbath es bastante oscuro, pero la melodía de esta canción en concreto es como muy inquietante, yo diría como muy inquietante y muy enigmática, y de hecho es muy diferente, digamos, al resto de las canciones, ¿no? Podía ser, podía haber sido una perfectamente una cara B de un single, pero la metieron ahí porque toda esa música y toda la imaginería de Black Sabbath está muy influenciado por Lovecraft, sobre todo por este relato.
Pues claro, esta gente se ha inspirado en el nombre, ha tomado la inspiración del nombre y un poquito el espíritu del relato, pero en realidad este relato es uno de los relatos más confusos para mí, por lo menos cuando me lo leí no me quedó así muy claro, porque es de la etapa onírica de Lovecraft, ¿vale? Los relatos de Lovecraft se dividen en la etapa gótica, podríamos decir, que es cuando se parecían más a Poe, imitaba eso a Poe mucho y trataba sobre venganza de ultratumba y cosas así un poco más siniestras, herencias familiares terribles. Luego empezó con los mitos de Chulú y por último tiene la etapa onírica, que son estos relatos más evocadores, muy parecidos a lo que escribía Lord Dunsany, y que muchos de ellos se centran en el mundo de los sueños de la Tierra, ¿no? Que es que dentro del universo de Lovecraft, pues él decía que cada mundo tenía su réplica onírica y tú podías viajar en sueño a ese mundo onírico, ¿no? Entonces, este relato, pues, cuenta la historia de un trabajador de un sanatorio mental que se fija mucho en uno de los pacientes, que está siempre diciendo como unas cosas muy raras, que él ve cuando está soñando, ¿no? Pronuncia cosas, ¿no? Como que está viajando, que está viendo ciudades, ¿no? Extrañas, y claro, pues lo que está es viajando a este mundo de los sueños. Entonces este tío crea un dispositivo para poder meterse de alguna forma en los sueños de este señor y entonces pues al final ve eso, ¿no? Ve un poco pues esos otros mundos que describía este hombre en su sueño. Y esto el ciclo onírico de Lovecraft está conectado con los mitos de Chulú, de hecho, porque Randall Carter en su ciclo onírico, ya te he dicho que conecta, por ejemplo, con el relato que hemos hablado antes de Gartanotoa, y además una de las formas de Nyarlathotep está en el mundo onírico y tú puedes verlo y visitarlo, ¿no? Y hablas con él. O sea que en ese sentido Lovecraft hizo un gran trabajo integrando, ¿no? Porque él era un experto en eso. De hecho, él muchas de las cosas que hacía eran cosas que le gustaba y las integraba en su mitología. De hecho, toda la parte del signo del rey de amarillo y esa novela, que no sé si sabe un poco de qué va, pero en los mitos de Chulú hay un libro que se supone que es el rey de amarillo, que si tú lo lees te vuelves loco, ¿no? Que está vinculado a una deidad que es Astur. Pues esto no era de Lovecraft, esto era de Bierce, de Ambrose Bierce, que escribió al respecto, y a Lovecraft le gustó mucho y lo incluyó en su mitología, ¿no? Igual que hizo con cosas de otros autores como Algernon Blackwood. El relato del Wendigo es un relato que Algernon Blackwood lo escribió, pero no, Algernon Blackwood no era un escritor de los mitos de Chulú, pero Lovecraft le gustó tanto el relato que lo cogió, y lo asimiló a sus mitos, y luego otros posteriormente como August Derleth lo desarrollaron y convirtieron al Wendigo, que es una leyenda india en realidad, en una deidad de los mitos llamada Itaqua, ¿no? Entonces, en fin, que esta gente iba cogiendo cosas, sí, de otros y la iban asimilando, ¿no? Así que sí, este relato un poquito va por ahí. Ah, bueno, y una cosa curiosa, dice, estoy mirando la sinopsis del relato y dice que una de las cosas que escribe este hombre, este del psiquiátrico, este enfermo, es una música extraña que parece resonar desde Algol, que Algol es la estrella de los vampiros y los demonios, que de ahí viene la palabra ghoul.
Ah, vale, fíjate.
Por cierto, que es uno de los demonios de la mitología arábiga que luego Lovecraft adoptó, y son los ghules, que son unos seres necrófagos, ¿no? Que devoran cadáveres, que también pueblan su mitología, ¿no? Así que todo un poco con esta. Hoy, desde luego, estamos dando aquí un repaso a los cristianos. Claro, que a quien no le guste mucho el tema, no sé yo si estoy entrando
en demasiado duro, sí, pero bueno.
En demasiada profundidad, pero.
Es de interesante.
Pero sí, sí, así. Así es. Así que muy bien traída la canción.
Y bueno, ya para acabar, aunque digo hay miles y miles de canciones, vamos a acabar con la que es mi canción favorita de la que hemos traído, ¿vale? Es una canción de Metallica que se llama The Call of Cthulhu y es del disco del Rey de Latín de 1984. Ahí lo tenés, como digo. Una canción, obviamente, que está inspirada en la llamada de Cthulhu y aunque del mito de Cthulhu y demás, y que se supone, ¿vale?, que el nombre de Call of Cthulhu, aunque ellos lo ponen como Cthulhu en lo que es la canción, si quieren buscarlo al oriente, es el nombre que le dio el bajista, bueno, que ya murió, Cliff Burton, a esta canción, que de hecho no voy a poder decir letra porque de hecho es instrumental, y pero aún así es muy muy buena. De hecho, o sea, tiene partes que son más tranquilas, partes que suben, distorsiones, una locura.
Además, es muy larga esta canción.
Sí, esta creo que son 8 minutos y medio o algo
en
así,
YouTube, ¿no? Hay una versión de la película que hizo la HP Lovecraft Historical Society de Call of Cthulhu, la llamada de Cthulhu, sí, ¿no? Que es una película maravillosa porque es el relato de la llamada de Cthulhu y además hecho como si fuera una película de cine mudo de los años 20. Y le tienen puesto de banda sonora la canción de Metallica. Y está, sí, chulísimo.
Sí, la canción está muy muy bien. De hecho, es la canción que, como, no sé si ya por ser una canción instrumental, pero por el sentido que tenía, la inspiración y el sonido que tenía, fue la canción, de hecho fue la última canción del disco, fue la canción que cerraron el
pues Ride the Lightning. Si los oyentes tienen ganas, que busquen, que pongan Call of Cthulhu en YouTube y que vean esta película de la HP Lovecraft Historical Society con esta música de fondo, en ese montaje en concreto, es una pasada, es chulísimo. Metallica tiene muchas, tienen otra que es The Thing That Should Not Be, me parece, la,
sí,
cosa
efectivamente,
que me tienen varias cosillas así de inspiración lovecraftiana, y sí, me parece que Nightmare on Night Long creo que también tenía algo de inspiración lovecraftiana.
Sí, de hecho tienen varias, de hecho las dos que han nombrado, la de Thing That Should Not Be y esta de Cthulhu, es de, o sea, están, de hecho las dos están inspiradas en cuanto a la música, lo que ellos decían sobre las sombras, sobre Innsmouth, ¿vale? Ah. Es que de hecho en principio la canción se llamaba When Hell Freezes Over, ¿vale? Entonces lo que pasa es que Cliff Burton, que era por así decirlo el mejor músico de la banda, quiso hacer el homenaje a Lovecraft y el libro, que su libro favorito de hecho era La Sombra sobre Innsmouth, y aunque fuese el libro sobre las obras de Innsmouth, lo que hizo fue cambiarlo por la, supongo, un título que era más importante, era más atrayente, que era La Llamada de Cthulhu.
El más famoso.
Sí, más famoso. Entonces más dijeron, famoso, mira,
el
yo
relato
que...
y el título más famoso. Entonces,
claro, entonces cogieron, cambiaron el nombre.
Marketing.
Sí, no, totalmente. Pero entiendo que también una obra, una acta de marketing, pero haciendo un homenaje al que era su escritor favorito.
Pues a mí me gustaría añadir un, sí, par de canciones, si me lo permite.
Claro.
La primera es Cthulhu Down, que es una canción de Cradle of Filth, que viene en el álbum Midian, que yo cuando la escuché dije, hostia, qué chulo, una canción de Cthulhu. Y otra es la que hablamos el otro día, y es que yo llevo muchísimos años escuchando Milenio 3, pero nunca me había parado a ver la sintonía de Milenio 3, que es una canción de Vangelis, que, sí, se llama The Dragon, el dragón, ¿no? Uh-huh. Nunca me había parado a investigar sobre ella. Me sonaba, como le sonará a todo el mundo de aquí, seguro, la de ten, 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 ten,
claro,
ten, ten,
sí, ten, 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 sí,
archiconocida. Y un día me puse a buscar sobre esa canción porque la quería escuchar o lo que fuera entera, y de repente me veo la portada del disco y me veo un bicho, digo, coño, eso es Cthulhu.
Sí.
Y es que era Cthulhu, o sea, en la portada del disco es la escena en la que Cthulhu se alza de relé y sale por las puertas, ¿no? Dibujada así, un estilo, bueno, de la época, pero digo, cojones, que eso es Cthulhu. Y evidentemente, resulta que Vangelis se había inspirado en La Llamada de Cthulhu para hacer la música que luego fue banda sonora de Milenio 3. Y yo no lo sabía, dije, hostia, qué conexión de la locura, porque además eso era la época en la que Milenio 3 estaba en todo lo alto, ¿no? Yo lo escuchaba mucho. Y flipé, básicamente, dije, hostia, yo no sabía esta relación, porque se juntaban varias cosas que me gustaban a mí, ¿no? El programa claro, Milenio sí. 3 con Lovecraft, ¿no? Y con una ilustración muy chula, la ilustración del disco, recomiendo que lo googleéis.
Si lo ven, es espectacular. Está
muy guay, vamos, y además era una época en la que todavía no había pegado ese boom lovecraftiano y no era tan frecuente ver ilustraciones de Lovecraft. Vamos, en internet siempre había, si tú te metías por los juegos de rol y eso, ¿no? Pero bueno, y por supuesto cuando salió el disco, que yo este disco no sé de qué época es, pero vamos a verlo.
El disco
Dragon de Vangelis.
El de 78.
Pues ya estuve en 78, ¿a quién habría? Vamos, no sabía ni Dios qué coño era aquello. Pero sí, me sorprendió muchísimo. Y para que veáis, queridos oyentes, la gran influencia que ha tenido los Lovecraft en la cultura.
Sí, sí, pero a todos los niveles.
Exactamente.
Nosotros estamos hablando solo de la música. Pero de hecho yo, ahí por ejemplo, he hablado del Wendigo, he hablado de muchos personajes que yo desconocía que eran... He conocido muchos personajes que desconocía que eran de Lovecraft. Pero yo, por ejemplo, el Wendigo... Wendigo, yo he leído cómics de los X-Men.
Claro.
Que salía Wendigo.
Es que salía Wendigo. Pero Wendigo tiene una peculiaridad. Vamos a ver, Wendigo es que una leyenda del folclore nativo americano.
Sí.
Entonces, ya de por sí es famoso y se usa en muchas cosas de terror. Sí. De hecho, yo el otro día jugué un videojuego guapísimo que se llama Until Dawn, que sí, está relacionado con el Wendigo. Porque, y hay una película que es Ravenous, por ejemplo, que habla de la leyenda de Wendigo. Y hay un episodio de la serie Master of Horror chulísimo que también va del Wendigo. ¿Por qué? Porque en realidad el Wendigo es una leyenda nativa americana de... Bueno, y nuestro amigo Jaume Vicent escribió Black Boot, Piel y Hueso, que también es una novela que habla del Wendigo. Y que, por cierto, le tengo que preguntar, porque el otro día jugando al Until Dawn, el Until Dawn transcurre en Blackwood Pines. Y su novela es Blackwood, que es un sitio que se llama Blackwood. Entonces, tengo curiosidad por preguntarle si se inspiró en el juego o es una simple coincidencia.
Ah, pues mira.
O han plagiado a Jaume los de Until Dawn. No creo.
Puede ser.
La cuestión... Que Wendigo es una leyenda de los indios nativos americanos. Os recomiendo que veáis Ravenous, es una película chulísima.
Sí, sí, muy, muy buena.
Además, dirigida por una señora, hecha con muy buen gusto, porque es un terror, pero no sé, tiene su punto. Y es una leyenda, simplemente, que tenían los indios de que, sobre todo en las latitudes frías, en los bosques, esos bosques, imaginaros, que aquí yo creo que no somos capaces ni de concebirlos, del tamaño y la extensión que tienen.
Claro.
Esos parajes desolados en los que hace tanto frío de invierno, pues decía la leyenda que si tú caías en el canibalismo, porque se ve que sería una cosa frecuente, que si te quedabas aislado por ahí te tuvieras que comer a tu familia. De hecho, los peregrinos americanos, los primeros, creo que hubo unos que lo hicieron, es un caso muy famoso, ahora mismo no me acuerdo, pero unos que se quedaron aislados y luego descubrieron que habían recurrido al canibalismo para sobrevivir. Pues esta leyenda india dice que en estos bosques habita el espíritu del Wendigo y que si tú comes carne humana te posee el espíritu del Wendigo por haber violado este tabú y entonces ya te conviertes en una criatura hambrienta de carne humana con poderes sobrenaturales, porque claro, tienes dentro de ti este espíritu, ¿no? Que te da una especie de fuerza sobrehumana pero a la vez una ansia voraz de carne humana, ¿no? Entonces claro, alguien en un Blackwood se basó en la leyenda del Wendigo, pero muy remotamente, porque en realidad su Wendigo no es otro rollo, es un horror cómico. Ese relato del Wendigo es increíble, de verdad. Ese relato, leedlo, porque todas las películas, todas las putas películas que habéis visto, en las que sacan a alguien en la noche de forma brutal de una tienda de campaña, el primer sitio donde salió eso fue en el Wendigo, que está escrito en...
Sí.
Pues averigua. Te lo voy a decir, es que increíble, o sea, es que, por ejemplo, este relato de 1910,
madre mía,
o sea, Y eso luego en el terror se ha repetido
muchísimo, claro.
O Lovecraft, por ejemplo, tiene un relato que se llama The Lurking Fear, el miedo que acecha, que tiene una escena en la que un tío se asoma a un ventanal y de repente se queda quieto. Y otro va y dice, hostia, ¿qué te pasa, fulano? Lo coge por el hombro y cuando le da la vuelta al tío le han comido la cara.
Madre.
Pues tú dime a mí si eso no lo habrás visto en películas de terror.
Mil veces.
Mil veces, o sea, ese recurso, pues ese recurso no se lo inventó Lovecraft. Es que por eso te digo, antes, hasta los años 90, la influencia de Lovecraft reconocible era eso, eran cosas que tú las veías, pero solamente si te habías leído el relato decías, coño, esto es lo mismo que Lovecraft, ¿no? O solamente si te habías leído Reanimator, pues sabías que Lovecraft ya había creado zombies como los de George A. Romero, ¿no? Pero claro, no eran cosas que adaptaran directamente a Lovecraft, entonces eran referencias tan sutiles que no todo el mundo las conocía. Y ahora ya sí, ahora ya se conoce a Lovecraft porque ya se ha hecho parte de la cultura pop, ¿no? Pero hasta entonces no. Pero sin embargo, en la música sí, en la música desde muy, muy temprano. De hecho, yo tengo el recuerdo, fíjate, de ahí, aquí hay una calle que es... le decimos los moros porque es donde se ponen los puestecitos a vender, pero... Sí. Ahí al lado del Mercado de la Victoria. Y yo siempre tengo el recuerdo de que yo pasaba y veía una camiseta de Dio con un bicho verde con alas y con tentáculos en la cabeza.
Exactamente, sí.
Y yo decía, hostia, qué camiseta tan rara. Y luego ya, cuando crecí, pues me di cuenta de que esa camiseta era una camiseta de Chulú. O sea, que Dio tenía una camiseta que yo no la he vuelto a ver por ningún lado, la he buscado, pero no la he vuelto a ver, que era una representación de Chulú. ¿Sabes? Te estoy hablando de los años 80. Es decir, que la música ha rendido tributo y ha reconocido la influencia de Lovecraft mucho más tempranamente que el resto de la...
Sí, lo han hecho mucho antes, vamos, muy...
Así que, bueno, pues la verdad que a mí me apasiona este tema.
Y sí, si es que te digo, yo he ido conociendo a Lovecraft más a través de las personas a las que han influenciado y los artistas a los que han influenciado que de los que eran en sí mismos. Luego previamente ya me puse en mi día cuando ya empecé a saber de que todas esas cosas que veía, que leía, eran de un escritor en concreto, y empecé a digo que de hecho ya te digo, en cuanto a cómics, por ejemplo, los autores más importantes o que a mí más me gustan son todos influenciados, pero muy muy claramente por los que, vamos, Alan Moore, ya te digo, si la gente ve Watchmen y ve el final de Watchmen del cómic, pues dirás, joder, esto es Lovecraft, totalmente.
Es que lo que tú decías, si nos ponemos con la coña de la referencia...
Sí, no, es una barbaridad.
La portada del álbum Live After Death de Iron Maiden, que sale Lady, es una imagen famosísima, sale Lady de la tumba y en la lápida, me parece que está escrito la frase de que no está muerto todo lo que puede hacer eternamente y con extraños eones, no, con extraños evos, perdón, con extraños evos, hasta la muerte puede morir, ¿no? Entonces, fíjate que sí, que es que el metal, sobre todo, está plagado de...
Sí, es muy dado.
De referencia a Lovecraft.
Totalmente.
Así que... Que nada. Que eso. Vamos, es un tema que me encanta. Uh-huh. Si a los oyentes les gusta y a ti te gusta también, pues sí, que nos lo digan. Y podemos hacer una serie de eso.
Sí, de hecho podemos hacer una serie y ir actualizando la lista de canciones y crear ahí algo bastante interesante.
Y yo, como me enrollo tanto, pues de todo lo que me cuentes te voy a sacar...
Claro, no, es casi completamos. Yo he entendido cosas de las canciones que tú me has ido explicando y digo, joder, que he entendido.
Claro, es que son referencias muy sutiles, claro, que si no, sí, a lo mejor no te acuerdas del relato, no te lo has leído, pero si lo ves, por ejemplo, lo de la canción esa de Wilbur subiendo a las montañas, ¿no? Pues que es eso, hace referencia a eso. Así que nada, y de estas canciones, ¿cuál eliges para que se escuche en el programa?
Hombre, la verdad es que yo por elegiría, lo que pasa es que la que voy a elegir es la más larga, que es la de Metallica. Bueno, pero si no, la que digo, la camita misma
la puedo poner mucho de fondo, la pongo de música de fondo y ya está.
Sí, no, perfecto, yo creo que sería esa.
Perfecto. Pues muy bien. Pues me ha encantado. De hecho, estoy deseando de ver el vídeo de Dream Theater. Sí. Sí. Y de escuchar esa lista de música y de curiosidad por ahí con las cositas que hemos hablado hoy aquí en el programa. Así que perfecto. Muchísimas gracias, Carlos.
Nada, un placer.
Por este conocimiento tan específico sobre este tema que tanto nos gusta y que tan relacionado está con nuestro claro, programa.
Efectivamente.
Y nada, te emplazo a que cuando tú quieras, pues, como siempre, vuelvas con otra entrega de Historia Oscura de la Música, bien sea de este tema, si los oyentes sí. se manifiestan de manera firme y ruidosa, o con el que tú desees.
Sí, vamos, yo preparado tengo otro tema, aparte de este, porque ya te digo, material...
Pues alternamos, les damos de margen, que la gente diga si le gusta el tema y
bueno, sí, más. Buena idea.
¿No? Y como si lo tienes preparado ya, hombre, pues una pena que si lo tienes preparado.
No, bueno, yo lo puedo dejar ahí, que está ahí pendiente.
Lo que tú eliges, no Carlos. A mí, perfecto. Tú sabes que me gusta mucho la música y entonces esta sección siempre me resulta muy interesante. Así perfecto. Que, de hecho, muchísimas gracias
nada, una vez más,
por tu trabajo y por tu sabiduría.
De nada.
Pues lo dicho, hasta pronto.